Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Atención, que tenemos unas cuantas visitas. Enseguida estamos en el Palau Blaugrana para hablar con un integrante del vestuario del Barcelona Lassa, uno de los tres equipos españoles que van a disputar los cuartos de final de la Euroliga. No va a faltar en este programa nuestra valoración de esos cuartos de final del Top 8 previo a la final a 4, que recordad, esta temporada se juega, se disputa en Vitoria, en el Buesa Arena. Veremos si el Baskonia de Velimir Perasovic alcanza esa Final Four. Todavía queda ahí un peaje, ese peaje importantísimo al mejor de 5 partidos con los cuartos de final. Hay que radiografiar también la Liga Endesa. Hay que felicitar al Real Betis Energía Plus, nuevo equipo de la ACB, un año después de perder la categoría, y hay que valorar y hablar de los playoffs de la Liga Día. Enseguida ponemos nombre a todo. Arrancamos programa en el Palau.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Pues esta semana nos hemos venido a la casa del Barcelona para aprovechar, entre el final de la temporada regular de la Euroliga y el inicio de los playoffs, a hablar con Víctor Claver. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Gracias por dedicarnos estos minutos. Tienes cara de tranquilidad y de felicidad. ¿Eso por qué es? Porque ya eres así, que yo entiendo lo poco que yo te conozco. ¿Eh? Hay alguno en el programa, ahora hablaremos, que te conoce más, pero porque ya tienes ese talante, o porque además la trayectoria del equipo, habiendo ganado también un título esta temporada, ayuda.
Las dos cosas. Vale. Yo soy tranquilo, pero aparte, pues sí, contento de cómo están yendo las cosas y... Bueno, ahora que hemos podido hacer un poco balance de esta liga regular y que tenemos esta semana un poco más tranquila, pues con ganas de que llegue lo bueno de la temporada, pero también sabiendo que hasta ahora estamos haciendo un buen trabajo.
Queremos preguntarte muchas cosas. De inicio, aprovechando que el motivo es ese, que ha acabado la temporada regular de la Euroliga, que por delante hay un más que apetecible playoff de cuartos de final, tras dos temporadas ausente, tenemos al Barcelona donde toca, y la pregunta es doble. Si está donde toca, donde tiene que estar, y si es un objetivo de mínimos en esta temporada el playoff de cuartos.
Sí, el objetivo estaba claro, que era volver a estar ahí en el playoff de la Euroliga y con opciones, ¿no? Yo creo que hasta el momento pues lo hemos cumplido, hemos estado peleando hasta el final por estar ahí, incluso intentar ser cuartos, y yo creo que se puede estar contentos. Está claro que el Barça puede aspirar a más, pero después de 2 años habiendo estado fuera, pues es un buen objetivo.
Claro, tú llevas 3 temporadas en el equipo. Yo creo que has visto y has vivido de todo, ¿verdad? Uh-huh. Lo bueno y lo malo, como entiendo a lo largo de tu carrera. Pero para explicárselo a la gente, porque al final nosotros somos un altavoz, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿qué ha cambiado en el equipo? El equipo, a nivel de caras, ha cambiado mucho. Pero ¿qué ha cambiado en este equipo para, de momento, clasificar para cuartos como quinto y estando rozando esas 4 primeras posiciones, es decir, la cuarta, para incluso poder tener el factor pista en el playoff?
Bueno, yo creo que todos somos conscientes de cuál era ese objetivo. Yo creo que hay una plantilla en la que todo el mundo es capaz de hacer cosas y de aportar cosas al equipo, y en el formato de Euroliga que tenemos ahora, eso es fundamental, ¿no? Yo creo que otros años, pues con bajas y con lesiones que hemos tenido, no hemos podido tener esas rotaciones que a veces te hacen falta para poder seguir sumando partidos. Y este año, pues bueno, estamos teniendo suerte, estamos todos estamos bien para poder jugar prácticamente cada partido, y eso es una gran ventaja, ¿no? Y luego, pues ya te digo, en cada posición la tenemos bien cubierta por jugadores con calidad. Y para estar arriba en la Euroliga, vos necesitas eso.
Bueno, yo sigo intentando encontrar más respuestas. Hay un... Claro, hombre, al final somos periodistas, somos gente inquieta. Hay un factor Pešić. Es tan determinante, y no sé si incluso lo puedes evaluar para el cambio del equipo en algún tanto por ciento.
Sí, hombre, es fundamental también tener un entrenador con su experiencia, que sabe cómo llevar al equipo, para que cuando las cosas van bien la gente no se relaje, para sí. cuando van mal poder cambiar esa situación, ¿no? Entonces yo creo que es una pieza clave del equipo y bueno, con aciertos y errores está sabiendo llevar el equipo a donde estamos.
Ya, un entrenador veterano, muchas veces en cualquier orden de la vida miramos la edad, ¿no? Pero tiene 69 años, puede estar de vuelta de todo, viene aquí, en 10 días gana una Copa del Rey, dota al equipo de carácter, que yo creo que es lo primero que la gente del Palau quería, ¿no? Que el equipo tuviese carácter y compitiese. ¿Cómo se le explica al detalle? Es decir, ¿qué os hace? ¿Qué os inculca? ¿Qué os pide? ¿Cómo trabaja?
Uh-huh. Bueno, sobre todo, lo que decía antes, que cuando las cosas van bien no te deja... eres el primero, pero nadie se relaja, ¿no? Y todo el mundo siempre quiere que todo el mundo dé más, ¿no? De lo que está dando. Y en el baloncesto, bueno, el deporte de élite, eso es, yo creo que es clave, ¿no? El no relajarte, no conformarte con lo que tienes, sino siempre ir un paso más. Y eso él es algo que ha vivido muchos años y que es un poco el mensaje que nos quiere dar en el día a día, ¿no? Que, vale, hemos ganado el partido, pero ¿cómo lo hemos ganado, ¿no? O los partidos importantes hemos ganado, vale, vamos a seguir porque el siguiente también, ¿no? Entonces yo creo que eso en la plantilla ha cuajado bastante bien ese mensaje y yo creo que es fundamental.
Ya, hablando de transformación, me da a mí la sensación que no sé si estamos ante la mejor versión o una de las mejores versiones de Víctor Claver en su carrera.
Uh-huh. Sí, la verdad que estoy más a gusto, más cómodo jugando que en las últimas dos temporadas. He intentado cambiar un poco mi mentalidad para eso, para seguir creciendo, uh-huh. seguir haciendo más cosas y las cosas, aparte de que gracias al equipo, pues también se puede destacar más individualmente, pero bueno, me siento a gusto y creo que queda un paso adelante.
Bueno, yo decía que hay gente que conoce mucho mejor que yo a Víctor Claver, porque también ha compartido, y eso ya es compartir casi concentración en la etapa de la selección española. Pilar Casado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
Arráncate, dispara.
Bueno, mira, la primera pregunta para Víctor yo creo que es muy clara. Víctor, ¿se os debe exigir llegar a la Final Four?
Bueno, exigir no sé, pero está claro que somos capaces de hacerlo y tenemos que tenerlo claro, ¿no? Que llegar hasta aquí no es un simple objetivo, ¿no? Que esto es un paso más y yo creo que es donde todos tenemos la mente puesta.
Tú ves que, si miras, los dos últimos campeones de Europa, Víctor, han sido precisamente los equipos que se clasificaron quintos en la fase regular. ¿Te agarras a eso como un clavo ardiendo?
Bueno, yo puedo hablar de la primera porque lo he conseguido una vez. Ser campeón de Europa, pues todavía no he tenido esa suerte, pero sí que llegar a una Final Four, bueno, es un camino muy largo con muchos obstáculos y, bueno, es muy difícil porque hay muchos factores en juego, ¿no? Y yo lo conseguí con el Lokomotiv, que nadie lo apostaba ese año y fue un gran éxito, ¿no? Llegar hasta ahí. Ahora este año es una situación totalmente diferente, con un formato diferente, pero yo creo que este equipo es capaz de conseguirlo.
Víctor, estamos quizá... digo, de todas las eliminatorias del playoff en el FES Barcelona, probablemente la eliminatoria en la que el campo cuenta menos.
Bueno, ojalá ese sea el factor fundamental, ¿no? Pero bueno, está claro que es un, bueno, sin tener el factor campo es la mejor el mejor puesto, ¿no? Además el otro equipo pues siempre tiene un poco más de presión al principio en los primeros partidos y si ganas fuera de casa pues tienes mucho ganado, pero no es suficiente.
¿Qué sería para ti una buena temporada? ¿Aquella en la que el Barça gana qué?
Bueno, se gana algún título más, ¿no? Yo creo que tanto en la Euroliga como en Liga estamos bien hasta el momento y poder ganar otro título pues sería un éxito, ¿no? Y bueno, ya he dicho que a nivel personal estoy contento con cómo está yendo la temporada, pero al final si no ganas con el equipo, eso no significa nada.
Víctor, al hilo de lo que estáis hablando, del rendimiento personal, todos presuponemos un esfuerzo de Víctor Claver, es decir, nadie duda de que Víctor se va a tirar al suelo por el último balón y con la última gota de sudor, pero ¿hasta qué punto era necesario que dieras el paso adelante en otras facetas para llegar a ser un jugador importante en este Barça?
Bueno, es para lo que siempre peleo, ¿no? Y el poder estar como... Bueno, estuve en Valencia siendo un jugador importante en el Valencia y jugando Eurocup y Euroliga y Liga. Ahora poder conseguirlo aquí en el Barcelona, pues para mí es un, bueno, un éxito y es una satisfacción, ¿no? El poder ser importante en un equipo como este. Y bueno, es para lo que, ya te digo, para que me levanto cada mañana y para lo que lucho, ¿no? Para... para ser la mejor versión que pueda ser de mí mismo.
Sí, en relación a esto, si todos coincidimos, mayoritariamente, ¿no? En la prensa, a ver, criterio unánime nunca habrá, Pesic también lo demuestra contigo en la pista, acabas contrato el 30 de junio. Uh-huh. ¿Os habéis puesto a hablar?
Bueno, eso es algo que no depende de mí y que creo que de momento no hay nada hablado, así que no te puedo... No.
¿Tu prioridad es seguir aquí? ¿Tu prioridad es el Barcelona?
Sí, de momento yo estoy, ya lo digo, estoy muy a gusto aquí y me gustaría seguir.
No. Pero de momento no hay contactos.
Que yo sepa, no.
Vale. Por cierto, antes te he preguntado por Pesic. Ya sé que tú me dirás ahora, no me dribles, ¿eh? no me hagas la cinta. Bueno, eso no es cosa mía, pero cuando hablamos de un proyecto se entiende años, ¿no? Uh-huh. Llegó la temporada pasada, está esta, de momento dicen que como mínimo hay que ganar un título, ¿no? Está la Euroliga, la Liga Endesa y la Copa del Rey, ¿no? Y competir en los otros. ¿Tiene que haber alguna duda para la renovación de Pesic o no?
Bueno, yo creo que va a depender más de él que de otra cosa, ¿no? De cómo se vea él para poder seguir. Si, como dice él, ya no es un entrenador, él ha venido a ayudar. Entonces, bueno, yo creo que un poco va a depender de cómo acabe la temporada, las sensaciones que haya y de que él quiera seguir.
Ya, teniendo en cuenta que recibió la llamada cuando estaba esquiando. Pilar, vamos rematando, venga.
¿Estarás en la lista de Guangzhou?
Ojalá, sí. Yo, bueno, para mí es un objetivo también el poder volver a estar con la selección, porque siempre lo he dicho, para mí es estar con la selección es lo más grande que te puede pasar y bueno, llevo estado 2 años, uno por lesión y otro porque no ha habido campeonato sin poder estar y un poco de menos sí que lo he hecho.
Víctor, yo quería preguntarte en relación con la selección, si entiendes que es justo que muchos de tus compañeros que han clasificado, que han llevado a España hasta la Copa del Mundo de China, estén en esa lista definitiva.
Bueno, creo que cada uno, si está en las selecciones, porque se lo merece, ¿no? Y porque ha hecho méritos. Y está claro que todos los que han estado durante las ventanas han hecho méritos, ¿no? No porque ha habido jugadores que no hayan estado, no significa que eso se lo hayan regalado a otros jugadores. Yo creo que son jugadores con nivel que lo han demostrado durante todos estos partidos de las ventanas y está claro que ese trabajo tiene que importar de cara a la lista, pero también entiendo que hay otros jugadores que no han podido estar y que también pues se lo merecen. Entonces yo creo que va a ser un complicado poder elegir.
¿Le tenéis tomada la medida al Real Madrid?
Bueno, sí, pero con ellos no te puedes fiar, ¿no? Es un gran equipo y una gran plantilla que ha vivido muchas cosas que otros equipos no hemos vivido y tienen esa ventaja y está claro que bueno, que los momentos de la verdad pues siempre sacan su mejor versión y da igual lo que hayas hecho antes porque te la pueden devolver.
Una más de esta. ¿Les ves en Vitoria?
Sí, yo creo que sí. Iba a decir que no iba a ser fácil porque además han jugado contra Panathinaikos hace unos días y no va a ser fácil y más con la baja de Sergio, pero yo creo que son uno de los favoritos.
Ya, ya sé que el trabajo es primero clasificar al Barcelona para la final A4 y que al final tú te preocupas de lo tuyo, pero si hacemos una quiniela, ¿Fenerbahce-Zalgiris favorito Fenerbahce?
Sí.
Sí. ¿Y CSKA-Baskonia?
Sí, yo creo que los tres de arriba son favoritos desde que empezó la competición y luego Efes, yo creo que ha sido un poco la sorpresa de estar ahí durante tanto tiempo. Han hecho un temporadón, pero confío en que les podemos ganar.
Nunca se ha dado, ni en fútbol, pero en baloncesto tampoco, una final de Copa de Europa / Euroliga entre el Barcelona y el Real Madrid. Solo os podéis encontrar en la final, ¿no? Estaría bonito.
Podría pasar, sí, yo lo firmo.
¿Lo firmas ya? Bueno.
Bueno, si es en situaciones así, ¿no?
Bienvenida sea, ¿no? Exacto. Oye, ¿un ojo en la final de la Eurocup también esta semana?
Por supuesto.
Sí, ¿no?
Bueno, juega Valencia, que siempre... Pase lo que pase, tengo un ojo puesto en lo que hagan y ojalá pues puedan levantar ese título, tienen el factor campo a favor y si es en casa mejor, pero si no, pues si tiene que ser en Berlín, pues también y que vuelvan a estar en la Euroliga.
Bueno, tenemos una mala costumbre aquí, o sana, depende que es la última pregunta, se la dejamos a la Casado. Pilar, por favor.
Yo para cerrar esta entrevista, mira, quería preguntarte una cosa. Víctor, ayer se hace público el acuerdo entre la Asociación de Jugadores y la Euroliga para el nuevo calendario. Recordemos a los oyentes que la Euroliga empezará el 3 de octubre, es decir, una semana antes de lo habitual, que hay 7 semanas dobles, que termina una semana después, que se solapa una posible Final Four con la primera ronda de las ligas nacionales, amén de que, bueno, va a haber torneo preolímpico y, por tanto, va a haber jugadores, primero, que se tendrán que ir a esas citas e inclusive de algunos que vais, espero yo, que vengáis de un Mundial de China, pues si Dios quiere, un 16 o un 17 de septiembre. ¿Este calendario es asumible o insoportable?
Bueno, es difícil. Yo creo que es muy exigente y para los jugadores que queremos estar en todo y que tenemos la opción de poder estar en todo, pues es difícil. Decía al principio que la clave para poder hacer una gran temporada luego es pues tener una plantilla en la que todo el mundo pueda aportar y que haya semanas un poco más tranquilas, como podemos tener esta nosotros ahora, en la que bueno tengas 7 días sin partido, ¿no? Que es algo que no nos suele pasar. Entonces, pues bueno, está claro que es duro, pero también significa que si estás en todo, pues que las cosas están yendo bien.
Víctor, con lo cargado de este calendario del que estamos hablando, ¿hay miedo a las lesiones?
Bueno, yo por mi experiencia sí, porque por suerte, por desgracia, he tenido lesiones importantes y me han dejado fuera de algunos campeonatos y de momentos importantes, pero es algo que tienes que vivir cuando eres deportista y está claro que a veces no se puede evitar y hay que estar preparado para eso también.
Bueno, ¿has estado a gusto?
Sí, claro.
Sí, perfecto. Pues nosotros encantados de que nos hayas dedicado este tiempo. Gracias por pasarte por Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Con el Barcelona, como el resto de equipos, 3 de los 8 son españoles a las puertas del playoff de cuartos de final. El Barcelona habiendo ganado ya un título esta temporada, la Copa del Rey, y ostentando esa primera posición de la Liga Endesa. Lo tenéis bien, recordemos, primera posición que da derecho a tener el factor pista en todas las eliminatorias del playoff. Víctor, gracias y suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Seguimos adelante en este capítulo de Showtime. Después de haber charlado ampliamente con Víctor Claver, sigue por aquí Pilar Casado. Por cierto, lo del calendario y la que te rondaré morena, Pilar, porque esto va a traer cola. Va a traer cola porque ya venimos avisando de que hay que casar los intereses de las diversas competiciones, pero al final los que sufren el calendario son los jugadores.
Sin lugar a dudas. Estamos hablando de un calendario, es verdad que es de una manera, digamos, excepcional, entre comillas, porque este verano que arranca con la disputa de la Copa del Mundo de China de 2019 y que termina con la disputa, con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es especialmente complicado, porque no hemos reducido la Liga Endesa, no hemos reducido la Euroliga, sino que encima la hemos ampliado con 2 equipos más y, por tanto, 4 jornadas más, 4 partidos más. Y ahora mismo, quien parece en sintonía es FIBA y la ULEB. La ULEB es la Unión de las Ligas Europeas, en tanto en cuanto hay que apuntar que tenían que acabar o deberían de terminar las ligas nacionales máxime el 8 de junio de 2020. ¿Qué es lo que ha hecho FIBA? Hablar con la ULEB y les deja un margen de 4 días más. Pero son 4, y digo literalmente 4, porque ninguna liga nacional podrá terminar más allá del 12 de junio de 2020. ¿Por qué? Porque los torneos preolímpicos, recordemos que hay muchas selecciones que van a tener que ir a esos torneos preolímpicos, 4 en concreto, van a empezar el 23 de junio, junio con N. En teoría, 15 días antes de que se disputaran, tendrían que acabar las ligas, pero bueno, van a acabar como máximo el día 12 de junio. ¿Qué sucede? Que con el calendario que publicó ayer Euroliga, recordemos, primera jornada el 3 de octubre, en vez del tradicional 10-11-12, que es cuando venía arrancando la Euroliga. Va a haber 7 semanas dobles, por aquello que recordemos, la próxima temporada la Euroliga es de 18. Se pospone una semana el final de la fase regular. Por tanto, una semana después, concretamente el 6 de mayo, será cuando se terminen los playoffs de acceso a Final Four. Y la tostada gorda realmente viene porque originalmente la fecha de Final Four no se iba a mover, iba a ser el 17. Pero de repente ayer aparece la comunicación del 21 al 24 de mayo. Esas fechas, históricamente, son de ronda de cuartos, al menos en España, en lo que compete a la Liga Endesa. Probablemente en otras muchas. Podría bailar día arriba, día abajo. Pero normalmente, en el primer fin de semana post-celebración de Final Four, lo que había eran esos playoffs de cuartos. Con lo cual, imaginaos toda esa tostada y que encima, en vez de acabar un 24, 25, 26 de junio, que son normalmente las fechas de los teóricos quintos partidos de las finales de Liga Endesa, hay que acabar máximo el día 12 de junio. Bueno, pues le hemos preguntado hoy al capitán del Real Madrid, a Felipe Reyes, y esta ha sido la respuesta.
Sí, sí, sobre todo los jugadores que van a jugar el Mundial le van a tener muy poco tiempo de descanso para unas temporadas con tantos partidos y tan largas. Y ves la cuesta arriba de la temporada que viene con tantos partidos, la verdad es que asusta un poquito. Hace dos años ya dijimos que era una locura jugar tantos partidos y que había que pensar un poquito más en el jugador. Pero bueno, lo han decidido así y no tenemos otra que aceptarlo.
Bueno, la opinión de Felipe Reyes. ¿Quieres apuntar algo más o vamos con otros temas? Pilar.
Me voy al resumen de la Liga Andesa.
Sí,
si no te importa,
vamos a
antes
actualizar,
de que pete,
¿no?,
con el calendario. Porque
correcto.
Tú imagínate si los jugadores, entrenadores, etcétera, etcétera, pues imagínate yo.
Madre mía. Bueno,
o tú, o tal, no damos de sí.
Recta final, de la temporada regular también. La Liga CB, bueno, todavía lo que falta por decidir. Oye, a ver, ¿cómo ordenamos la jornada 26? Que es lo que hemos dejado atrás. A ver, Casado.
Pues va a ser muy sencillo, porque vamos a hablar de una jornada que con una media de casi 21 triples por partido ha superado el récord de canastas de 3 de la Liga Endesa. Un fin de semana de un acierto desmedido que empezó con los 20 del Moraván Andorra-Valencia y los 31 que se anotaron en el del Teco GBC Movistar Estudiantes. Además, en otras 4 canchas se encestaron al menos 20 triples para dejar una marca histórica. Hasta ahora el récord en una jornada estaba en los 187 que se anotaron en la jornada 23 y en la 12 de la temporada 2017-2018. Pues en esta, insisto, son 188 triples. Vamos a hablar de un hombre que hace mucho tiempo que no se asomaba a la ventana del MVP de la semana, y no es otro que Nacho Martín, el líder en el triunfo del Tecniconta Zaragoza en la pista del Mombuso Obradoiro. El ala pívot del conjunto aragonés acabó con 29 puntos, 7 rebotes, 34 de valoración, números que le llevan hasta la designación como jugador de la jornada por tercera vez en su carrera en la Liga Endesa. Hay que decir que el Tecniconta Zaragoza se ha metido con sus 14 victorias en zona de playoff, una zona de playoff de la que va cayendo paulatinamente el Iberostar Tenerife. Ojo a la racha del equipo de Chus Vidorreta en Liga, porque si bien está metido en esa Final Four de la FIBA Champions, en Liga suma 7 derrotas consecutivas. Hablábamos en la jornada 25 del retorno, por ejemplo, de Alberto Díaz o el de Tornike Senghelia. Pues en esta 26 ha vuelto otro de los lesionados. Es verdad que ha estado un poquitín menos, por ejemplo, que Senghelia, pero en definitiva ha estado casi 2 meses Jaime Fernández en el dique seco. Recordaréis que se rompió en la Copa del Rey, tuvo una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha y en esta jornada 26 reapareció con victoria de Unicaja frente al Divina Seguros Juventud y aportó 10 puntos y 4 rebotes. Si alguna vez queréis saber quién es a día de hoy el mejor tirador de libres en la Liga Endesa, apuntaos, porque se llama Ryan Toulson y juega en el Baxi Manresa. Con el 4 de 4 que anotó frente a Iberostar Tenerife, acumula 57 de 58 tiros en esta Liga Endesa. Es decir, promedia un acierto del 98,27%. De acabar así, de acabar a día de hoy la temporada, igualaría el segundo mejor porcentaje de la historia. Un porcentaje que firmó Blake Ahern, exactamente un 57 de 58 hace 10 años. Superaba aquel porcentaje, el 53 de 54, de Nacho Ordín en la 2001-2002, que representaba hasta entonces la mejor marca de la competición. Jimmy Byron, lo recordaréis muchos, rebasó a los dos en la 2010-11 con un 70 de 71, que es 98.6, es el actual récord de la Liga Endesa. Toulson solo ha errado un lanzamiento esta campaña y fue el 10 de noviembre ante Valencia Basket. Mira, hablábamos con Víctor Claver de Svetislav Pesic, pues además de llevarse la victoria frente al Cafés Candelas Breogán por 75-92, el líder de la Liga Endesa, el FC Barcelona, hay que hablar de un número redondo de victorias del técnico serbio del Barça, concretamente 150. Recordemos que Pesic cumple su segunda etapa en el equipo catalán, acumula esta temporada 22 triunfos en 26 jornadas, la cifra que le ha llevado a alcanzar estos 150. No olvidemos que Pesic llegó en la temporada 2002-2003 la primera vez y que fue en la jornada 1 de aquella campaña en un duelo disputado en el Palau Blaugrana frente al entonces Jabones Pardo Fuenlabrada. Fue un 93-47. Y entre los nombres propios de esta jornada 26, he querido destacar la de un enorme veterano que es Sergi Vidal. Sumó en este mencionado partido, en el Breogán Barça, una recuperación. Hombre, dicho así, no parece nada excepcional. Pero, ay amigo, esa recuperación era la número 600 en su carrera en Liga Endesa, siendo, atención, el tercer jugador en activo junto a Felipe Reyes y Rudy Fernández en alcanzar esta cifra. Recordemos que Sergi Vidal debutó en la máxima categoría del baloncesto español en la temporada 99-2000, cuando disputó un único encuentro con el que entonces era su equipo, el Juventud de Badalona. Fue en la jornada 9 y frente al entonces Adecco Estudiantes estuvo cerca de 9 minutos en pista, en los que consiguió sumar las 3 primeras recuperaciones de una cifra que alcanza ya los 600.
Así está la Liga Endesa, 26 jornadas se han disputado. Tenemos, bueno, una de las jornadas más largas. ¿Por qué? Porque va a arrancar el sábado.
Tengo dos el domingo más bonitos.
El Valencia Unicaja se va el día 24 de abril. Pilar, buena semana. Cuídate mucho, ¿eh?
A sus órdenes, capitán.
Adiós.
Volveré.
Sí, por favor.
Para las torrijas de Semana Santa.
Las torrijas. ¿Qué os pasa a todos con las torrijas? Nos vamos a Sevilla. Más o menos, el Real Betis Energía Plus consumó el descenso de la Liga Endesa y ahora se ha ganado en la pista el regreso a la élite del baloncesto español. Fernando Moral, presidente, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y felicidades.
Muchísimas gracias.
Oiga, ¿cómo cambia la historia en 10 meses más o menos?
La noche y el día, ¿no? Cuando bajamos en Málaga fue un absoluto drama, porque un club que llevaba ya casi 30 temporadas consecutivas en la CB, bueno, veníamos de dos temporadas deportivas muy malas y la LEP Oro nos ha dado la oportunidad de volver a la senda de las victorias. Creo que es muy importante porque la gente necesitaba sentirse ganador y así es como se ha sentido durante toda esta temporada, ¿no?
Déjeme que aporte algún dato más para recordarlo, porque siempre es interesante ver de dónde viene un equipo, hacia dónde va, pero sobre todo la trayectoria que ha tenido, porque este ascenso del Real Betis Energía Plus ha llegado con 4 jornadas por delante de la liga regular, de la LEP Oro, con una racha que firmó espectacular, 18 triunfos seguidos, y además con un título, el de la Copa Princesa. A tenor de los datos y por lo que hemos visto también durante la temporada, muy superior al resto.
Bueno, eso dice los números, ¿no? O sea, podría así añadir también que me dicen que es la máxima ventaja en la jornada 30, con 5 victorias sobre el segundo, el ascenso más precoz en la historia de la LEP Oro, y todavía con algunos retos por conseguir, como mantener San Pablo invicto durante toda la temporada, nos quedan un par de partidos en casa, e intentar igualar el récord de Ucam Murcia de 30 victorias durante una temporada. Creo que tampoco va a ser muy fácil para cada vez que desciende un equipo ACB volver a retomar rápidamente la senda de la CB, así que mejor haberlo hecho rápido, muy sufrida y muy sacrificada a pesar de lo que digan los números.
Ya, bueno, añadimos también que la temporada en realidad no empezó bien, porque se produjeron 2 derrotas en los primeros 2 partidos de esta Liga LEP Oro. Vamos a intentar buscar respuesta a diversas preguntas. ¿El presupuesto del equipo esta temporada cuál es?
El presupuesto del equipo, exactamente, no te puedo decir concretamente, pero vamos, ha sido seguramente de los 2 mejores presupuestos de la liga, seguro, por lo que me dicen otros equipos. Pero sí, hay una gran diferencia entre un presupuesto de la CB y un presupuesto de la LEP Oro. Nosotros que hemos estado trabajando en la LEP, en la CB tantísimos años consecutivos, pues cuando vas a la LEP Oro te das cuenta realmente el salto económico que hay entre una liga y otra. Vamos a tener que hacer un esfuerzo para conseguir un presupuesto generoso que nos permita competir con solvencia en la CB para las próximas temporadas.
Ya, ahí me ha fintado bien. A ver, voy con alguna más a ver si encuentro respuesta. ¿Corre algún peligro el ascenso deportivo? Es decir, a partir de ahora, ¿qué pasos hay que seguir?
Bueno, los pasos, como sabéis, han cambiado el anterior canon, el fondo de ascenso y descenso, el fondo de garantía de ascenso y descenso, cambió por una cuota que se llama valor de participación, que corresponde aproximadamente a 1.6 millones, aproximadamente, porque varía cada año, y lo que hace es que cada temporada tú recibes una cuarta parte de lo que tienes impuesto en la CB, y si nosotros hemos recibido en este caso unos 400.000 euros, ahora tendríamos que devolver 400.000 euros en esta temporada. Entiendo que no hay ningún peligro, que la apuesta del Real Betis es decidida por el baloncesto y que el año que viene el equipo bético competirá en la CB.
Vale. ¿Cuántos abonados tiene el equipo ahora mismo?
Bueno, eso es una buena pregunta, porque nosotros aumentamos mucho la masa social cuando vino el Real Betis, incluso perdiendo aficionados que no se sentían identificados con los colores verde y blanco. Aumentó mucho por el efecto ilusionante de la llegada del Betis al baloncesto en Sevilla, pero sí que hemos tenido dos temporadas malas y hemos ido perdiendo. No llegamos ni siquiera a 2.000 abonados ahora mismo. Un objetivo claro del club a corto o medio plazo tiene que ponerse en una media de 5.000 abonados, que es lo que este club como mínimo se merece.
Entiendo. Complete la frase. Ahora que también concibo que usted se ha quitado una presión grande, gigante, puedo llegar a entender de encima. Si el Betis no hubiese ascendido,
hubiéramos subido el año siguiente.
Bien, le veo muy ambicioso, presidente. Yo noto esa euforia todavía después de haber certificado el ascenso en Madrid. Oiga, nombres propios. Curro Segura, ¿tiene contrato?
Curro Segura es uno de los grandes nombres de la temporada. Es una persona que ya había conseguido dos ascensos y que ha sabido en un club con un fondo de banquillo muy amplio, con 12 jugadores que todos ellos podían ser titulares, darle su rol a cada uno y saber evitar el egoísmo que puede haber en un tipo de vestuario como este. Creo que tiene muchísimo mérito el trabajo que ha hecho Curro Segura para sacar oro de este banquillo, ¿no? Miraba muchas veces el videomarcador y veías como prácticamente casi todos los partidos anotaban 11, 12 jugadores, que era muy difícil que un jugador se fuera a más de 12, 14 puntos, todo muy repartido, toda la defensa muy solidaria, sin destacar especialmente ningún jugador, salvo al final algún partido quizá Obi o Bi, pero partidos muy concretos. Todo ha sido como muy coral y claro, si para que algo funcione como un reloj tiene que haber un director de orquesta, que ha sido Curro, que ha sido fundamental esta temporada.
Con lo cual entiendo que si él quiere va a continuar.
Bueno, vamos, por supuesto que el club cuenta con Curro y creo que no habrá ningún problema para que esté con él en la CB, ¿no?
Vale, ¿y cuántos jugadores de la actual plantilla tienen contrato para la temporada que viene?
Bueno, casi todos tienen contrato para la temporada que viene, con cortes en ambas direcciones. Tenemos una estructura deportiva formada por el tándem que forman Juanma Rodríguez y Asier Alonso, que han demostrado que se complementan perfectamente y que tienen un amplio conocimiento del mercado y están trabajando para ver qué continuidad va a haber para la temporada que viene. Nosotros, todos los jugadores que están ahora mismo se lo merecen y este análisis deportivo reflexivo y meditado, y además con tiempo, porque han hecho los deberes con mucho margen, es algo que se está trabajando en la dirección deportiva y que elevará al Consejo de Administración para tomar las decisiones adecuadas.
Sí, señor. Y explíquenos qué errores no tiene que cometer el equipo para no vivir una situación parecida o igual a esta.
Bueno, vamos a ver. Habría que conocer la historia reciente del club para saber por qué se ha llegado a esta situación. Este es un club que ha tenido varias compraventas, varios cambios de propietario. Hemos salido tarde al mercado por distintos motivos, algunos por compraventa, otros por un descenso administrativo que después finalmente no ejecutado, por la propia llegada del Betis, la entrada y salida del fondo americano. Es decir, es un club que se ha movido en el filo del alambre y con una situación muy, muy, muy particular y diferente de lo que han podido el resto de clubes. Creo que el club en sí era un milagro de temporada a temporada, no solamente mantenernos en la CB, sino la propia existencia del club. Creo que todos estos cambios accionariales, hasta llegar a una situación de, diría casi, paz social y de tranquilidad con la llegada del Real Betis, creo que lo que se ha hecho muy bien también la temporada es poder dividir en áreas, definir claramente una dirección deportiva, definir una dirección general, definir las distintas áreas del club en las que todos podamos sumar en cada uno de los departamentos y todos seamos complementarios, y creo que esas bases sólidas se han implantado y con ellas debemos de continuar. Ha habido otras temporadas en las que por motivos económicos y por motivos sociales pues tenemos que hacer la plantilla apoyada en los primeros entrenadores, que con muy buen criterio y con toda su generosidad han ayudado para que se puedan conformar estas plantillas. A veces ha salido bien, otras veces no ha salido bien, pero lo normal es llegar a una situación natural como la que estamos ahora mismo, ¿no?
Bueno, las explicaciones de Fernando Moral, el presidente del Real Betis Energía Plus. Oiga, ¿esta es semana de celebraciones en Sevilla o no?
Bueno, esta es una semana de celebración porque el viernes recibimos al Barcelona B a las 8 de la tarde y nos confirmaron de la federación que va a ser el partido donde vamos a recibir el trofeo de campeón, y creo que es una oportunidad que la afición debe debe estar con el equipo, debe estar viendo cómo su equipo levanta esta copa que nos alza y nos lleva de camino de vuelta a la Serena.
Bueno, pues lo viviremos, lo disfrutaremos y lo explicaremos, porque además nos felicitamos muchísimo porque una de las capitales del baloncesto en España, como es Sevilla, vuelva a la élite. El Real Betis Energía Plus equipo ACB. Falta el sello, que esto pase por la asamblea, pero las explicaciones las acaba de dar Fernando Moral. Presidente, que felicidades nuevamente y que gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias y estamos aquí para cuando queráis.
The Atlanta Hawks select Luka Doncic.
Tiempo ya para la actualidad de la NBA y alguna cosita más con Miguel Ángel Paniagua, profesor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y Rubén Parra, Parruno, hola.
Hola.
Bueno, vamos a empezar, si os parece, y si no también, por las finales universitarias. A ver, la masculina, recuerdo, para Virginia, 85-77 sobre Texas Tech, final a 4 disputada en Minneapolis. Te pido de inicio lo más destacado de la final, Parra.
Pues que fue un buen partido, muy buen partido. Yo venía un poco rebotado, sobre todo de la segunda semifinal del sábado por la noche, y la verdad que el duelo entre Virginia y Texas Tech tuvo de todo. Alternancias en el marcador, emoción, un triple final para forzar una prórroga, un tiempo extra en el que se vio a la mejor Virginia, y tuvo hasta cierta polémica porque había tres posibles mejores jugadores del torneo y al final eligieron a Kyle Guy. Yo se lo habría dado a Ty Jerome. Por el partido de ayer seguramente se lo merecería DeAndre Hunter, que fue el que tiró de los suyos y empató el partido y acabó con 27 puntos. Pero bueno, a mí me pareció una muy buena final.
Profe, añade lo que quieras, pero yo te iba a preguntar, sobre todo ya ha dado alguna pinceladita Parra al final de su discurso, del campeón, ¿quién sobresale?
Hombre, es un equipo coral, pero ahí yo creo que lo ha dicho, ¿no? DeAndre Hunter, el base, también Ty Jerome estuvo muy bien, pero también quiero destacar a Tony Bennett, al coach de Virginia, un excelente entrenador que ha tenido múltiples novias, con un ofertón más allá de multimillonario de UCLA, y que es un gran entrenador y un gran tipo. O sea, pocas personas hoy en día citan a Dios como inspiración para su trabajo, ¿no? Y en ese sentido también Tony Bennett es un entrenador que no es muy conocido, porque siempre, pero Tony Bennett me parece ahora mismo uno de los grandes entrenadores de la NCAA, y creo que en Virginia va a hacer un trabajo, bueno, está haciendo, ¿no? Pero va a hacer un trabajo extraordinario, y ya digo, si todo va normal, Virginia va a estar ahí también en 2020.
Qué bueno, apuntado en mi libreta. Anthony Bennett, por cierto, ya mirando un poquito más al futuro a medio plazo, ¿alguien le puede discutir el número uno del draft a Zion Williamson?
No.
Vale,
no.
Déjame acabar, hombre. Déjame acabar. Nadie, no hay opciones, no hay un segundo, nadie.
No,
profe, no. Nada.
Yo creo que aparte, en esto del torneo de la NCAA, sirve de escaparate para jugadores y hay a otros que les mata. A mí, por ejemplo, lo ha citado el profe antes, Calver, el chaval de Texas Tech, me parece un jugador muy interesante, pero ha hecho los últimos tres partidos infames. O sea, ha tirado con el 30%, una cosa así. O sea, tanto en la, bueno, en la Final Four ha estado horrible. Ayer hizo 5 de 22. O sea, en el partido por el título, 5 de 22 en tiros. Acaba con 15 puntos porque se tira las zapatillas. Pero en sus últimos partidos han dejado mucho que desear. Yo creo que la duda va a estar más en el 2 que en el 1. Si ya Morán o si RJ Barrett. Personalmente, me ha llamado mucho la atención más Morán porque no le conocía.
Profe.
Sí. No, iba a decir que el draft está sentenciado en el número uno. Va a ser Zion Williamson. Muchas veces, cuando tratamos de explicar, no a los oyentes más avezados, ¿no?, sino a los nuevos o los que no conocen mucho el proceso del draft, muchas veces el número uno depende de las necesidades del equipo, ¿no? No solamente se elige al mejor jugador, sino que si a lo mejor tú tienes un pivot muy bueno y el número uno sucede que es un pivot muy bueno, pues a lo mejor no vas a por ese número uno, ¿no? Pero aquí hay un consenso general de que pase lo que pase, elija quien elija, tengas todos los pivots habidos y por haber dado, o en este caso, aleros fuertes, ¿no? El 4. Pero vamos, para contestar a tu pregunta de manera lo más directa posible, el número 1 está hecho. Yo creo que el número 2, dependiendo también del equipo que elijan el número 2, está también sentenciado para Ja Morant, y el número 3 para Barrett, el de Duke. Y luego ha habido jugadores, efectivamente, como dice Rubén, que en el torneo pues han tenido mucha preponderancia. Por ejemplo, está Rui Hachimura, el de Gonzaga, que ha subido muchos enteros. Calvert, efectivamente, el de Texas Tech, ha bajado. Ha subido Hunter, el de Virginia. Y luego, pues, de los jugadores que han aparecido a lo largo del torneo, quizá Nickey Alexander sea el escolta, el small guard de Virginia Tech, sea el que ha subido más, ¿no? Y luego también está muy definido que el primer jugador no formado en Estados Unidos será seguramente Dumbuya, Sekou Dumbuya, de francés, o en menor medida Vitadze, el pívot de la República de Georgia. Ahí están los dos, pero yo creo que será Dumbuya el primer extranjero, por así decirlo, entendiendo como extranjero el que no está en liga universitaria.
Vale.
Este año no hay una gran preponderancia en los primeros puestos de jugadores extranjeros. Yo creo que va a coparlo todo en la liga universitaria.
A Dumbuya le dan el 17 ahora mismo, 16, 17 en los diferentes
por ahí andará, de draft. Sí.
Bueno, pues nada, tomo nota. Enseguida voy con el final de la regular season de la NBA. El fin de semana sí, ya arrancan los playoffs. Pero antes de lo que venimos, si hemos hablado, Parra, de la final universitaria masculina, quiero recordar que la semana pasada, en el último capítulo, charlamos con Maite Cazorla y con Xavi López, que son los españoles de las Ducks de Oregón. A las puertas lo hicimos de su final a 4. Al final cayeron en semifinales. Final a 4, la femenina disputada en Tampa. Cayeron en semifinales contra el campeón Baylor. ¿Por dónde pasa el futuro de Maite Cazorla, la base canaria?
Pues por buscar empleo en Europa, yo entiendo. Supongo que vendrá para acá y buscar un equipo puntero, bien en España o bien fuera. ¿En España dónde puede jugar? Pues buena pregunta. Por calidad, debería jugar en uno de los equipos fuertes, porque calidad desde luego tiene, y experiencia estos 4 años en Oregón le ha servido mucho. A mí la noticia, por encima de que ganara a Baylor, que para mí eran las favoritas, nos lo dijeron el otro día Mike y Xavi, que tenía toda la pinta de que Baylor era la más fuerte de las 4. La noticia ha sido que Sabrina Ionescu anunció al día siguiente de la final que no se va a presentar al draft, que se va a quedar un año más en Oregón. Y era la favorita absoluta para ser la número 1. Y me parece una notición para las chavalas de Oregón, fenómeno. Vamos.
Sí, además el tuit era muy claro, trabajo inacabado, con lo cual continúa un año más. En este caso, Maite, que es de la clase del 97, estaba en su último año universitario. Ahora sí, última semana de regular season en la NBA. En dos días se decide absolutamente todo, es decir, equipos, orden y emparejamientos para los playoffs. A ver, Parra, en el este sabemos Milwaukee primero, Toronto segundo, Filadelfia tercero, Boston cuarto e Indiana quinto. A partir de aquí empieza el baile. Sexto, bueno, Brooklyn, séptimo Orlando, octavo Detroit y, si no me corriges, Charlotte y Miami todavía tienen opciones de entrar.
Primero de todo, sobresaliente temporada de Brooklyn, y para el octavo puesto, pues complicado. O sea, complicado. Miami tiene el último día un partido con Brooklyn, que puede ser definitorio. Tanto Brooklyn para no caer en la última posición, como para ellos para clasificarse. Charlotte lo tiene complicado y Detroit lo tiene en su mano. O sea, Detroit juega contra Memphis y contra Nueva York. En principio debería ganar los dos partidos, y si no lo gana, pues es que no merece estar en playoff. Pero yo apostaría para esa octava plaza por el equipo de Calderón.
Por el equipo de Calde, perfecto. ¿Por quién apuestas tú? Charlotte y Miami están a las puertas. ¿Los 8 que hemos dicho, es decir, los 5 que ya están y los 3 que ahora están dentro, o ves que Charlotte o Miami, los dos, ninguno, alguno, puede meter la cabeza?
Miguel Ángel. A mí personalmente, desde el punto de vista del corazón, me gustaría que entrara Charlotte. pero yo creo que va a ser Detroit, porque tiene un partido de ventaja y es difícil. Bueno, los calendarios, cuando los ves, pues te da la impresión de que Detroit va a entrar, ¿no? Desde el punto de vista del este, pues coincido con Rubén una vez más, ¿no? Brooklyn ha sido la gran sorpresa del año. Muy inesperado la gran debacle de Washington Wizards. Es decir, uno pensaba que podía estar ahí rozando los playoffs, pero ha sido un auténtico fracaso. Cuando nos preguntes por el oeste, pues ya te diré la opinión, ¿no? Pero creo que la consolidación de Milwaukee como, y sobre todo de Giannis, ¿no? Como el futuro inmediato. Muy buena campaña de Toronto, con una mención especial, por cierto, a Marc Gasol, que tiene unos números muy poco relumbrón, pero con unos números que desde el punto de vista tanto de la estadística estándar como de la estadística avanzada son muy buenos, en eso que los cursis llamamos intangibles. Decíamos en su momento que era un equipo perfecto para Marc, y Marc era el jugador perfecto para Toronto una vez que tenía que salir de Memphis, y eso se ha demostrado. Y un poquito por debajo de sus posibilidades a priori, también a Boston Celtics, ¿no? Que debería estar más arriba. Pero yo creo que esto, los playoffs del este, lo que marcan es claramente lo que va a ser el futuro, ¿no? Y Milwaukee es una franquicia estable, con un jugador que va a ser MVP sin duda más de una vez.
Una pregunta para los dos, de lo que tenemos en el este. Brooklyn y Orlando, que vienen de temporadas con menos de 30 victorias. Parra, ¿dónde radica el cambio?
Pues hombre, básicamente, en el caso de Brooklyn, en un dúo exterior curioso, D'Angelo Russell, que ha sido el star, ha hecho un temporadón, pero es que Dinwiddie, saliendo del banquillo, ha hecho unos números espectaculares. Yo pensé que con la baja de Caris LeVert les iba a costar un mundo rehacerse, pero la verdad que le han echado un carácter y son totalmente merecedores de estar en postemporada. Y Orlando, yo creo que el profe y yo los metimos en playoff en el primer programa de curso, porque sobre todo había que tener en cuenta una cosa, y es que LeBron James había dejado un vacío de poder que iba a hacer que se repartieran mucho más las victorias en el este. Y quitando Milwaukee, Toronto y Filadelfia, Boston ha estado un poco más errático esta temporada. El resto de equipos, bueno, Indiana, que para mí el gran vencedor del año es Indiana. O sea, después de lo de Oladipo, que acabe en quinto, me parece la leche. Pero vamos, a mí Orlando por plantilla sí tenía que estar peleando por playoff. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho el profe. Para mí, la mayor decepción de la temporada son los Washington Wizards. Por mucho que Wall dijera adiós a la temporada y todo lo que tú quieras, cuando Wall se lesionó, estaban antepenúltimos del este. O sea, ha sido un año aciago en el que lo único que se ha salvado ha sido Bradley Beal.
Profe, vosotros tenéis mucha mejor memoria que yo, creo, pero tal vez no aparecía Orlando sin el tal vez en playoffs desde 2012, cuando buscaban cotas más altas, Dwight Howard, anillo y todo aquello.
Sí, puede ser.
Puede ser, ¿no?
No tengo ahora la memoria clara.
Yo creo que la plantilla rebotada después de llegar a la final. O sea, llegar a la final con los Lakers, que perdieron en el 2009, y creo que el 10 y el 11 sí se metieron, y ya a partir de ahí no volvieron a estar.
Sí, bueno, por razones de conocimiento tengo más clara la respuesta para... Vamos, Orlando, yo lo di en playoff. Lo que pasa es que los playoffs del este siempre suelen estar un poquito más baratos, y ahí siempre oscila. Sí. Bueno, de hecho, dos equipos, si no me equivoco, van a entrar por debajo del 50% de victorias. En el caso de Brooklyn es muy claro, ¿eh? Aquí hay una serie de nombres, pero para mí hay una cosa esencial. Mejor dicho, dos. Una, han hecho justo lo que no hacen los New York Knicks, que son sus grandes rivales locales. Es decir, paciencia, reconstruir. ¿Desde dónde? Pues desde una situación horrorosa, por un cambio que tuvieron, os acordaréis, con los Boston Celtics, que le dieron a los Celtics tres primeras rondas de draft.
Lo que podría haber elegido Brooklyn, profe.
Claro.
Lo que podría haber elegido.
Tres primeras rondas de draft, que eso se dice pronto. Y entonces convirtieron a los Celtics en contenders, en aspirantes al título, y los Nets se quedaron en el camino de la derrota total, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un hombre que es... curiosamente neozelandés, que es Sean Marks. Ahora ya tiene el pasaporte americano, creo, pues lo último que supe de él. Y ha sido la paciencia, ¿no? La paciencia de ir reconstruyendo después de esa hecatombe que el Billy King dejó el club empantanado, ¿no? Entonces ahí hay un jugador esencial para mí, que es D'Angelo Russell. Los Nets le fichan en un traspaso cuando hay un tumulto brutal en Los Ángeles Lakers y él sale por piernas, como además marcado como jugador complicado y demás, y sin embargo ha demostrado, lo decía antes Rubén, no solamente su calidad, sino que le ha llevado a cotas de All-Star, ¿no? Entonces, eso para empezar. Luego ya hay jugadores como LeVert, Joe Harris, etcétera, que están a un nivel altísimo. Yo creo que los Brooklyn Nets tienen equipo para rato y van a entrar en playoffs consistentemente. Mm. Y de ahí los Knicks deberían aprender algo, ¿no? Okay. Que es la paciencia en reconstruir, incluso en tiempos difíciles, cosa que para los Knicks es una auténtica ecuación irresoluble últimamente, porque se van hundiendo poco a poco. Ahora la excusa es que, bueno, este año ya una vez que veíamos que no íbamos a entrar en la rueda, pues nos hemos dejado caer para ir a por Zion Williamson, pero vete tú a saber si te llevas a Zion Williamson.
Claro.
Y aquí el problema es que los Nets sí tienen un plan, y hay que destacar a Sean Marks como gran general manager, para mí uno de los grandes aspirantes a ejecutivo del año, y luego pues acierto en los jugadores y en particular D'Angelo Russell, que, repito, vino marcado como jugador conflictivo, head case, que se dice allí, ¿no? Un caso de cabeza mala y tal, y sin embargo ha demostrado que es un pedazo de jugador para lamento también de los Lakers.
Uh-huh. Oye, cambiamos de conferencia. Tengo más temas, a ver si podemos ir rápido, porque ya sabéis que habitualmente uh-huh. tenemos el tiempo que tenemos. Conferencia Oeste, solo es seguro que Golden State, los campeones, van a ser primeros. A partir de aquí, Denver, Houston, Portland, Utah, Oklahoma, San Antonio y Clippers. No hay opciones de que otros se puedan meter y hay no. que ordenar todo esto. Parra, tu comentario.
Muy complicado.
Vale. Oye, muy sesudo te ha quedado, ¿eh?
No. Los Warriors van a ser primeros. Yo no tengo claro que... es que, bueno, Denver debería ser segundo porque le queda el partido con Minnesota, que ya no se juega nada, y deberían ganarlo. Entiendo que deberían ganarlo. Pero si pierde Denver y gana Houston, el enfrentamiento directo lo tiene ganado Houston 3-1. O sea, pasaría Houston como segundo cabeza de serie. Y luego, el resto de duelos, es que es complicadísimo, porque están en muchos empates en los enfrentamientos directos y va a ver cómo queda. Yo pensaba que iba a ser Oklahoma el último, pero a los Clippers les queda solo un partido y es contra Utah, que también se está jugando permanecer en la parte alta de la tabla. Tiene complicado perder el quinto puesto, pero si Oklahoma gana los dos, les tiene ganado el duelo directo. No tengo ni idea, de verdad, no tengo ni idea. Yo creo que lo único seguro es que los Warriors son primeros, que ya es matemático.
Sí.
Y que lo más probable es que se enfrenten a los Clippers en primera ronda, por eso que te digo de que juegan contra Utah. Pero es que los Clippers son insondables. Lo mismo te ganan a Houston que pierden con los Lakers el otro día. O sea, es una cuestión extraña. Dicho lo cual, van a quedar emparejamientos muy chulos en el oeste, porque, por ejemplo, si se queda como está ahora la clasificación, primera ronda tendríamos un Houston-Oklahoma City Thunder, que sería la leche. Podría ser una semifinal o incluso una final de conferencia, sí. Si alguno se atreviera a batir a los Warriors, que es harto complicado, pero que se enfrenten en primera ronda me parece muy llamativo.
Sí, y que mola mucho, ese emparejamiento molaría mucho. Profe, del oeste, de los campeones venimos hablando poco. No sé si porque hay poco que añadir o porque realmente queremos ver a ver cómo trabajan y funcionan en playoff.
Bueno, en playoff van a funcionar bien, ¿no? Al final, mira, con todas las vicisitudes, sí. Me acuerdo que muy a principio de temporada hablábamos de que los Warriors estaban zozobrando y tal, y dijimos, me acuerdo perfectamente además por memoria visual, porque estaba en el campus de Lee, en la capilla, que me metí para que se oyera bien, y me acuerdo perfectamente, la capilla que no es capilla, es decir, es una capilla que está reacondicionada como estudio de televisión, por cierto, uh-huh. En el campus de Segovia. Y me acuerdo perfectamente que hablábamos y decíamos, bueno, al final ya verás como los Warriors, con 20 partidos perdidos, con 21, pues van a ser primeros, y efectivamente son primeros. Tienen una capacidad brutal, y lo hemos dicho muchas veces Rubén y yo, y la repetición no desgasta el concepto. Los Warriors solo se pueden ganar a sí mismos. Es decir, yo no veo a nadie, ni siquiera a Milwaukee, le podrán dar más guerra o menos. Y en el oeste, como dice Rubén, los playoffs van a ser muy duros. Pero yo es que no veo ningún equipo. Si los Golden State Warriors juegan a su capacidad, y ahora que Curry tiene lentillas nuevas...
Ojo con eso, ¿eh?
yo creo que son imbatibles. Aquí, como me gusta hacer siempre, decir que para mí el mérito enorme es de San Antonio Spurs, porque después de toda la transición, de las retiradas brutales que ha tenido, de la marcha de todo, bueno, es que se le fue el esqueleto, primero se va Timmy Duncan, luego se va Ginobili, luego se va Tony Parker a Charlotte, en fin, dejan marchar a Pau Gasol, o sea, hacen un cambio radical.
Y sin base, profe, todo el año sin base.
Hacen un cambio radical y ahí están, se han metido en playoff, eso tiene un mérito enorme. Los Clippers también en menor medida, porque sí es verdad que muchos les metíamos, pero había mucha gente que no les metía en playoff. El acceso a playoff lo celebraron como si fuera una final, y la gran decepción, sin duda alguna, Los Ángeles Lakers. Me decía el otro día además alguien de la NBA, bueno, en concreto Chus Bueno, que el vicepresidente de NBA Europa, uh-huh, que unos playoffs sin LeBron James, desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista de ingresos también, son una catástrofe para la NBA. Es decir, y desde luego va a ser duro para la NBA y para el aficionado no ver unos playoffs, o mejor dicho, ver unos playoffs sin LeBron James.
Pues sí. Profe, me guardo lo de la familia Ball para la semana que viene, y como veníamos antes de hablar de la Euroliga, porque la semana que viene ya vamos a estar en arena de playoffs, cuartos de final de la Euroliga. Dice un amigo mío, van a estar Fenerbahce, Real Madrid, Barcelona y CSKA. ¿Vosotros lo veis igual, Parra?
Yo lo veo como tu amigo.
Como mi amigo, que no eres sí. Tú, que eres mi amigo también.
En principio debería ser así. Fenerbahce claramente, CSKA, aunque me pese también, y el Madrid, yo creo que de los cuatro, el que más complicado lo tiene, de los cuatro, me refiero, de los cuatro que meto, que es Fenerbahce, CSKA, Madrid y Barcelona, yo creo que lo tiene incluso más complicado el Madrid que el Barcelona. A mí, en una eliminatoria, prefiero enfrentarme al Efes que al Panathinaikos, pero vamos, con los ojos cerrados, ir a Grecia nunca es gracioso. Y ellos aquí te pueden complicar el día. Y yo creo que el Barcelona, como está en velocidad de crucero, algún día tiene algún desliz, pero no suele ser habitual. Yo creo que el Barcelona es superior al Efes.
Y el condicionante en el Madrid, en la eliminatoria contra el PAO, sin Sergio Llull. Profe.
Bueno, sabiendo que me ibas a preguntar esto, pues nada, muy rápido. He hecho porcentajes, que así lo resolvemos. Coincido con tu amigo.
Sí.
Y entonces es, para mí, Fenerbahce, Zalgiris, 70-30, hablo en porcentaje, ¿no?
Sí.
A favor de Fenerbahce.
A punto, sí.
60-40 en la eliminatoria del Cheska, uh-huh, con dolor de mi corazón, porque me gustaría ver a los tres equipos arriba. Real Madrid, Panathinaikos, 52-48.
Sí.
Y Efes Pilsen, Barcelona, 45-55.
45-55.
Para el Barça.
Para el Barça. Qué didáctico lo haces, profesor. Muy bien. Oye, pues sí, es verdad. Que gracias por todo y que la semana que viene nos vemos. Que es Semana Santa. Algo haremos. Cuidaros mucho.
Bueno, hay que prepararse para las torrijas.
Sí, ¡oh, qué buena! ¡Oh, bro! Esta hora, por favor. Da igual cuando lo escuchéis, siempre son bienvenidas. Adiós, profesor. Un beso, un abrazo.
Adiós,
Parra, igual. Adiós.
Igualmente, chato.
Semana arrancan también los playoffs de la Liga Día, de la Liga Femenina. Recuerdo el cuadro, emparejamientos: por una parte, Perfumerías Avenida, Manfilter, Casablanca y Lointec Guernica, Valencia, y por el otro lado del cuadro, Cadila Seu contra IDK Guipúzcoa y Sparsity Lifuni Girona contra RPK Araski. Andrea Vilaró, jugadora del Cadila Seu, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bien, bienvenida a Showtime. Esto empieza ya, pero yo le pongo la etiqueta de equipo revelación, como mínimo, de la Liga Regular al Cadila Seu. ¿Esta etiqueta la admites, la admitís o no?
Creo que sí, creo sí, que ¿no? Ya terminada la Liga Regular, creo que habiendo quedado terceras, podemos decir que somos el equipo revelación.
Equipo revelación, pero, y no lo digo yo, ahora te voy a trasladar algunas frases de, por ejemplo, Miguel Ángel Ortega, el actual entrenador del Perfumerías Avenida de Salamanca. Ya venís trabajando bien desde hace muchos años.
Bueno, la verdad es que en el club las cosas se están haciendo muy bien, desde ya hace unos 4 o 5 años. Entonces, quieras o no, yo creo que esta temporada ha sido el recojo de los 4 o 5 últimos años de todo el trabajo de todos los entrenadores.
Bueno, decía el entrenador del Perfumerías, es que me llamó mucho la atención la frase. Yo le decía, bueno, creo que fue justo antes de la Copa, decía, bueno, al final, esto siempre es un Sparsity Leaf, un Girona Perfumerías Avenida de Salamanca, me decía... Hay algunas amenazas por detrás y entre esas también os destacaba, digo, por el buen trabajo que venís haciendo y para intentar opositar al dominio de esos dos equipos.
Bueno, yo creo que en la Copa nos quedamos muy cerca de dar la sorpresa al día de las semifinales. Lo que pasa que a nosotras se nos terminó un poco la gasolina porque quieras o no, el día de cuartos contra Araski fue un partido físicamente muy duro y al final... a nivel de plantilla, nosotras tenemos una plantilla más corta que Girona, pero creo que estuvimos 30 minutos poniéndole las cosas muy muy complicadas y al final Girona, tanto por calidad como por físico, terminó ganándonos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la CEO ya en la Copa hicimos un muy buen papel y esperamos que en estos playoffs la cosa siga así.
Ahora te pregunto, si me permites, eliminatoria a eliminatoria, pero en general, ¿todo apunta nuevamente a una final entre los dos clásicos? Es decir, Perfumerías Unigirona, Unigirona Perfumerías.
Sí, claro, al final son los dos favoritos, son también los dos que tienen más presupuesto. La gente que venimos por detrás, ya sea Guernica, Valencia, nosotras, IDK... vamos a intentar ponerles las cosas lo más complicado posible, sí. Pero al final yo creo que cada uno se tiene que centrar en su trabajo y antes de pensar en Girona, yo creo que IDK es un rival que viene pisando muy fuerte, que lleva ganados los últimos partidos ganados contra sobre todo Guernica y Girona. Entonces va a ser una eliminatoria difícil.
Os habéis ganado a pulso esa tercera y buenísima posición de la liga regular. ¿Cádiz favorito en esta eliminatoria?
No te diría tampoco favorito porque creo que los dos equipos llegamos en buen momento, pero el hecho de que tengamos el factor cancha a favor,
claro,
creo que sí que nos da a lo mejor una ventaja un poquito, ¿no? O sea, nos da un poquito de ventaja, pero bueno, tampoco diría que somos favoritos porque ya te digo, al final IDK también ha conseguido ganar a Girona, consiguió ganar en Guernica, entonces... es un equipo que nos va a costar muchísimo.
¿Y quién crees que le puede complicar más la vida? ¿Manfilter Casablanca Perfumerías o Araski a Sparsity Leaf Unigirona?
Yo creo que tanto Manfilter como Araski son dos buenos equipos, pero yo me fijaría más en el nivel y en el rendimiento que están dando los dos grandes. Creo que Salamanca está haciendo una recta de temporada después de ganar la Copa muy buena. Y Girona parece que físicamente empiezan a estar más cansadas y más mermadas, entonces yo creo que Araski le puede poner las cosas más complicadas a Girona que no Manfilter a Salamanca.
Vale, y la última eliminatoria de cuartos que nos queda, lo Intec Guernica-Valencia, ¿cómo la ves?
Yo creo que serán partidazos, porque al final son equipos que están muy igualados, que han quedado cuartos y quintos respectivamente, entonces yo creo sinceramente que tanto con nosotras la eliminatoria de Guernica y Valencia es de las más igualadas.
Bueno, oye, ¿vienes de cumplir 100 partidos con el Cádiz?
Sí, este fin de semana pasado.
Qué bonito. Esa camiseta está enmarcada, está en tu casa,
Esta camiseta de momento está colgada en el cuarto.
Sí.
Que la he puesto ahí colgada, que la verdad que es muy bonita y me hace ilusión, así que de momento se va a quedar ahí.
Ya.
Creo que cuando termine temporada y baje a Barcelona a mi casa, creo que sí que la voy a enmarcar porque es especial.
Es una cifra redonda, efectivamente, es especial. 100 partidos con un equipo, en este caso con el Cádiz. ¿Tu futuro por dónde pasa?
No es algo que me preocupe, no es algo de lo que esté pensando ahora mismo. Creo que la temporada del Cádiz es suficientemente ilusionante como para estar centrada en ahora. Y lo que tenga que venir, pues vendrá, pero ahora mismo no me preocupa.
Oye, resuélveme una duda. ¿Has tenido ofertas, no digo esta temporada, sino en temporadas anteriores, para cambiar de equipo?
Bueno, algunas siempre hay, pero la verdad es que más que rechazado, he optado para quedarme en la SEO, porque creía que como jugadora creo que aún me faltan muchos pasos que dar y mucha experiencia que coger, entonces... Al final, al estar en un club donde sientes como tu casa y donde te tratan bien y te sientes a gusto, creo que es la mejor opción.
Bueno, es Andrea Vilaró, forma parte del equipo revelación de la Liga Día esta temporada, del Cádiz Laseu, y también es uno de los grandes nombres, sobre todo del baloncesto nacional en este curso baloncestístico 2018-2019. Andrea, esto empieza ya, mucha suerte, la misma que deseamos al resto de equipos, a esos 8 equipos que a partir de mañana arrancan este playoff por el título. Gracias, por pasarte por Showtime, un abrazo.
No, muchas gracias a vosotros y suerte a todos los equipos.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll.
Y después de hablar con Andrea Vilaró, unos apuntes destacados de Showtime sobre cómo ha acabado la liga regular de la Liga Día después de esas 30 jornadas y también sobre el playoff que tenemos por delante. José Luis Gil, muy buenas.
Muy buenas, hombre, pues yo destacaría el digno adiós de Snatch Sant Adrià, que se jugaba la categoría en la última jornada. Sant Adrià 60, Perfumerías Avenida 63. Hasta el último momento, hasta el último segundo, las catalanas dando guerra para, al final, pues las cosas del deporte son como son, acompañar a Baxi Ferrol en el descenso. Pasó más o menos lo que tenía que pasar, Lointec acabó cuarto, Valencia acabó quinto y en el playoff acabaron entrando Araski y Manfilter Casablanca. Se quedó a las puertas Durán Maquinaria Ensino. Una última jornada que, eso sí, para Baxi Ferrol, otro de los equipos que desciende, nos trae pues el caramelito, el dulce sabor de boca de que una de sus jugadoras, Elin Gustafsson, fue la MVP de esta última jornada de la fase regular. 32 de valoración después de 15 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y 5 faltas recibidas para este último quinteto ideal de la fase regular, formado por Roseli Silva, de Bembibre, en el base, Ángela Salvadores, de Durán Maquinaria Ensino, en el escolta, Margaret Rountree, de Lointec Guernica Vizcaya, en el ala pivot, y Shelby Cheslek, de Baxi Ferrol, otra de las gallegas, en el puesto de 5. Tenemos ya definidas las eliminatorias, tenemos ya definidos los primeros horarios. Información también de servicio, transmisiones. Teledeporte tiene programado ofrecer el primero de la serie entre Lointec Guernica y Valencia Basket, el segundo de la serie entre Valencia y Lointec Guernica, es decir, el que se disputaría en La Fonteta, y si hubiera tercero, también por Teledeporte. Han escogido esta eliminatoria, mientras que hay que recordar también que por Twitter, @baloncestoesp, podrá verse el primero de la serie entre Cádiz y Guipúzcoa, el segundo de la serie entre Casablanca y Perfumerías Avenida y un partido de la jornada 3, si es que hubiera desempates, que evidentemente quedaría por definir. Todavía no está claro, claro, hay que ver qué terceros partidos hay y por cuál se decanta la Federación Española a través de su canal de Twitter, @baloncestoesp, para ofrecerlo vía redes sociales. Así que recordemos, Guernica-Valencia, la serie por Teledeporte, el resto de las series, @baloncestoesp.
Así está la Liga Día, el baloncesto femenino en su máxima categoría. Gamberreamos un poquito y cerramos programa. Por cierto, que he dicho jornada 30, la última de la Liga Día, no, jornada 26 y ahora los playoffs. Rectificación que hay que hacer para ver cómo nos ha ido en esta la cara
qué,
de...
¡Qué espectáculo! ¡Oh!
¿Sí?
¡Qué espectáculo! 21-60, ¡qué partidazo, niño! ¡Qué partidazo! Dominando arriba, dominando abajo, Víctor Claver. ¡Oh! ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! Víctor Claver para aportarnos 21-60 esta semana, ¿eh? Ha estado sensacional.
Mira,
Víctor,
si llegas a venir un poquito antes, se lo cuentas.
Lo estoy haciendo bien, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Hombre, hay que decir, no ha sido el que más ha valorado en nuestro equipo esta semana.
Ya, cuando destacas una individualidad por encima del colectivo, no, mal nos ha ido.
Pero, no, hombre, yo lo decía por hacer un poquito
claro,
la rosca a nuestro protagonista esta semana. Oiga, yo me había hecho ilusiones. Habíamos salido con 130 y pico largos después de los 6 primeros jugadores. Íbamos proyectados a 200 y pico. Y llegó la provítola, le dijeron que tenía que hacer el pregón de las fiestas de Badalona y se quedó con un 3. Habíamos apostado por Rowland de Fuenlabrada y se quedó con un 3. El pobre Darío Brizuela no pasó del 10 en su partido y Marcus Eriksson venía al Madrid, temas arbitrales al margen, se quedó con 3 de valoración. Conclusión, 189,40 en la jornada. Eso sí, digo yo, alguna cosa habréis hecho mal todos vosotros que jugáis a nuestra liga privada para que yo haya hecho el segundo de la jornada.
Sí.
Alguna cosa habréis
pero
hecho
dame,
mal.
Pero dame puntuaciones,
todos
Gil.
Los demás. Mira, vencedor de la jornada, Nicolai Gogol, de Fan Lomán, de Barcelona, 190,40. Segunda posición, un tal Ojos del Tigre, 18-19, 189,40. Tercero, Frenchy, 10.0, de Tárrega, 183,80.
Ojos del Tigre.
A pesar del mordisco que le hemos metido al líder de la general, el líder de la general sigue siendo
el líder de la general.
Carajetas Team de Vitoria, 4.375,20. Por delante de Triciclos Sin Pedales, de Huesca, 4.374,20. Y por delante, tercero, es Cope Showtime,
4.346,80. Eso
bueno.
Es mentira.
No, esto es verdad. Es decir, el resto
Oiga,
puede ser
esto,
mentira.
Esto no es el CIS. Oiga, esto es verdad.
Gil, por favor, centrémonos en lo que nos toca. No nos salgamos, por favor. De
madre.
Sí, céntrese usted en lo que le toca.
escuche,
déjelo. El equipo.
Lo voy a estropear si
el equipo.
¿No? Llevábamos.
Paires llega fino al final de temporada.
Sí. Llevábamos en bases La Provítola, Vildoza, Rowland. Llevábamos en aleros Brizuela, Shavon Shields, Marcus Ericsson y el gran Víctor Claver. Llevábamos en pivots a Dublevich, Boyman, Todorovic y Burjanache. Como Valencia juega la final de la Eurocup,
sí.
Los jugadores de Valencia y Unicaja pueden ser sustituidos sin consumir cambio.
Vaya cambalache.
Vaya P puntos suspensivos.
No, que está bien, obviamente, porque que se puedan sustituir, pero digo que...
Ahora que funcionaba Dublevich, sí. Lo tengo que sustituir, y ahora que tenía yo en la mirilla a Jaime Fernández, que ha vuelto, pues voy a tener que esperar una semanita más. ¿Cómo nos queda el equipo?
A ver, el puzzle.
El puzzle. Nos queda con La Provítola, Rowland y Corey Fisher, de Baxi Manresa, en los bases. Nos queda con Shavon Shields, Marcus Ericsson, el gran Víctor Claver... Y Stan Okoye, de Zaragoza, en los aleros.
Sí.
Y en cuanto a pivots, siguen Boydman, Todorovic y Burjanache. Gran apuesta esta, nos ha salido bien. Y entra, para sustituir a Dublevich, Volodymyr Gerun, de Cafés Candelas Breogán.
Ese es nuestro equipo. Con esto, bueno, veremos si hacemos algún
vosotros
cambio, pero en principio...
Vosotros haced otro porque este no
vamos
tiene
hasta
ningún
el final.
Recorrido.
Es decir, esto es lo que vamos a plantear. Depende de cuando lo escuchéis, queda mucha jornada o no. Queda claro. Mucha semana o no.
O no.
Nos despedimos. Cerramos programa, bajamos la persiana de un capítulo intenso. Nos hemos pasado un poquito, pero no pasa nada. La semana que viene es semana interesante, porque es Semana Santa. Algo haremos. Aquí lo dejo.
Oiga, perdone.
Tranquilo.
Vamos a cuadrar agendas.
No se preocupe.
¿Cómo que algo haremos?
Usted no se preocupe. José Luis, todo que...
A mí solo me preocupa una cosa.
Dígame.
Yul, ponte bueno rápido.
Por favor. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, @copeshowtime. Ahí estamos y habitamos en Twitter. Cope.es, vaya pedazo web que tenemos. Allí podéis escuchar absolutamente todo. Y nuestro rinconcito de Facebook, facebook.com/showtimecope. Ya sabéis que se escucha, se descarga cuando y donde queréis. Este, el programa de baloncesto de la cadena Cope. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe.